El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina al comienzo del Espejo de este martes 12 de agosto con la información y con el análisis de la actualidad en la vida de la Iglesia. Hoy, como no podía ser de otra manera, recordamos especialmente en la cadena COPE al hermano Miguel Pajares, misionero de San Juan de Dios, que ha fallecido esta mañana víctima del ébola. Y junto a él, en Liberia, recordamos, han fallecido 5 de sus amigos de comunidad, 3 sacerdotes de San Juan de Dios, una religiosa de María Inmaculada y el asistente social del Hospital de San José en Monrovia. Miguel Pajares se ha unido a Patrick, Chantal, George, Lorín y Titi. Ni en la vida ni en la muerte les ha dejado solos. Viajó a España repatriado junto a otra religiosa española, pero la misión que guió la vida de Miguel Pajares no entiende de fronteras. Ha muerto con ellos y como los miles de africanos que seguirán muriendo. La OMS alertó hace unos días del deber que tienen las economías más fuertes del mundo de ayudar a África para instalar infraestructuras que hagan frente a esta epidemia. Miguel Pajares y sus compañeros se infectaron porque desde hace casi 40 años el ébola no ha sido una prioridad en el complejo mundo de los ensayos clínicos. Llamar a las cosas por su nombre no es hacer demagogia, sino un deber de justicia. África se enfrenta a una epidemia para la que no tiene recursos y el hermano Miguel Pajares, con su vida y con su muerte, ha venido a testimoniarlo al corazón de una Europa rica y capaz, pero paralizada. Alguien tendrá que despertarnos y quizás lo consiga este maldito virus a través de un hombre de Dios como lo es, como lo fue el sacerdote Miguel Pajares. Descanse en paz. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos. Isabel López, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Y comenzamos este avance, como hemos dicho ya en el comienzo del programa, con el fallecimiento del hermano español Miguel Pajares, enfermo de ébola, esta mañana en el Hospital Carlos III de Madrid.
Su cuerpo será sellado e incinerado sin practicarle autopsia como medida de seguridad para evitar la propagación del virus. Escuchamos al director de Juan Ciudad, José María Viadero.
El superior general de la Orden Hospital nos ha pedido a todos los que nos escuchen que nos sintamos muy unidos en la oración, la hospitalidad y la fraternidad.
Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha transmitido un mensaje expresando su dolor por el fallecimiento del hermano y agradeciendo su testimonio y dedicación por la ayuda a los más necesitados. Pide además momentos de oración a todos aquellos que continúan ofreciendo su ayuda en Monrovia, Liberia.
Y recordamos ahora otras noticias de este martes 12 de agosto.
Desde el Vaticano, el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación de la Evangelización de los Pueblos, viaja hoy a Irak para apoyar y dar consuelo a toda la población cristiana. Además, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso acaba de hacer una declaración en la que denuncian y condenan la masacre de personas por sus creencias religiosas, la destrucción de lugares de culto entre cristianos y musulmanes, entre otros. En China, después de 8 años de prisión, el vicario episcopal de Boadín, Josep Lu, ha sido liberado y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha sido intervenido de un tumor renal en un centro médico de Asturias en el que se encuentra estable.
Muchas gracias, Isabel. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa, como hacemos todos los días. Les invitamos ahora a seguirnos, si quieren, en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, también en el Facebook Religión Cope. Como todos los martes, tendremos hoy el tiempo para la vida religiosa en El Espejo. Hoy seguimos preparando el terreno de la visita del Papa a Corea, que comienza el jueves. Hablaremos hoy con un surcoreano, el padre Francisco Park, que aunque se encuentra en Burgos, nos va a contar cómo se prepara esa llegada del Papa. Pero antes llega la firma de María Eugenia Díaz, que nos va a acercar a la realidad del tercer sector, porque en estos tiempos la solidaridad también está en crisis. Buenas tardes, María Eugenia.
Buenas tardes, Faustino.
Cuéntanos, antes de finalizar julio, el ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunió con miembros de la plataforma del tercer sector a petición, en este caso, del ministro.
Sí, ya habíamos comentado entonces en abril, cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que existía un acuerdo en la Unión Europea para poner en marcha el impuesto sobre transacciones financieras, lo que conocemos como tasa Tobin, que ese acuerdo afectaba España y que, como venían reivindicando desde hace años las ONG, una parte de esa tasa vaya a las ONG. Los dirigentes de la plataforma del tercer sector han pedido al ministro y a las autoridades que le acompañaban en la reunión que mencionabas que una parte de esa tasa sobre las transacciones financieras se destine concretamente a fines sociales, y han afinado más. Han pedido que se ponga en marcha un plan de lucha contra la pobreza que permita afrontar las necesidades acuciantes en las que viven muchas familias españolas como consecuencia de la crisis económica de nunca acabar. Sin perder de vista, claro está, la reforma fiscal prevista y que va a afectar al tercer sector.
Parece, por tanto, que se va a tener en cuenta la opinión de los que apoyan, de los que ayudan a millones de españoles a los que la crisis está afectando directamente.
Bueno, llamando a las cosas por su nombre, hay que decir que las ONG que han visto disminuir considerablemente sus ingresos vía subvenciones públicas, lo que afecta directamente a los proyectos en marcha, no quieren que esta oportunidad, que parece que se avecina muy pronto, pase de largo. La reforma fiscal parece contemplar avances en esta materia, está por ver, pero atañen directamente a discapacitados y dependientes, y está por hacer todo lo que se traen entre manos justamente las ONGs, más lo que les afectará la dicha reforma fiscal. Y ahora está esta posible inyección de fondos. Cierto que dichos fondos tienen muchos pretendientes y que aún no sabemos qué porcentaje se van a destinar a cada sector, ni a qué sectores, pero sin duda es una buena noticia que a petición del ministro Montoro se hayan reunido para escuchar y pedir opinión justo a los que están en el día a día de los más desatendidos de nuestro país. El ministro, al parecer, les ha transmitido un mensaje de tranquilidad. Puede que al fin el gobierno, como pide la plataforma, ponga en marcha un plan de choque contra la pobreza. Ojalá.
Ojalá, no vamos a perder las esperanzas, María Eugenia. Gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
El Espejo. José Luis Restán, COPE, estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista, lo explico.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos
García.
La información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Ay, voy a por el pirata de estajo, porque el muy barbudo, sin querer o queriendo, en el coche me ha hecho un rayajo.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en numpiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo. José Luis Restán, COPE. Estar informado.
Y en El Espejo, el espacio para la vida religiosa, lo hacemos todos los martes con Luis Esteban Larra. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Hoy vamos a hablar, como hicimos ayer, sobre el viaje del Papa Francisco a Asia, concretamente a Corea del Sur, donde llegará el jueves. Hoy vamos a hablar con el padre Francisco Park. Pero antes de entrar en esa entrevista, Luis Esteban, vamos a escuchar el perfil de nuestro invitado que nos hace Ana Almazán.
Francisco Park, Paco para los amigos, adoptó este nombre cuando se bautizó un 2 de abril, día de San Francisco de Paula, pero su nombre coreano de nacimiento es Chung-Joo Park. Su vocación floreció muy pronto, cuando tenía 7 años. En la iglesia de su pueblo había un sacerdote muy pobre que lo poco que tenía pues lo compartía con los demás. Siempre estaba sonriendo y era feliz. El pequeño Chung-Joo le admiraba y quería ser como él. Así que a los 19 años dio el paso y se decidió a ser sacerdote. Concretamente ingresó en la congregación de los Carmelitas Descalzos. Vino a España sin tener ni idea de español. Después de 6 años ya lo habla casi perfecto, aunque reconoce que le cuestan los verbos, en especial el subjuntivo. Nuestro país le ha enamorado, sobre todo, la paella y el flamenco. Ha pasado por Salamanca, Ávila y ahora está en Burgos, donde se está preparando el doctorado sobre la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Hablamos hoy con Francisco Par, coreano, y Carmelita Descalzo en Burgos.
Francisco Park, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Padre Ruiz.
No me podía imaginar que la ambientación musical de este perfil iba a ser de una sevillana. Aquí nos estamos haciendo cruces, pero ya cuando Ana nos ha desvelado el misterio, que es que te gusta la paella y el flamenco, entonces ya
está
hemos...
Todo dicho.
¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué, Francisco?
Porque, pues, es que la paella y el flamenco es muy similar con nuestra cultura, por eso a mí me encanta.
Ajá, o sea, que tú eres de aquellos que en los reportajes de televisión especialmente vemos que allá se no solo se come paella, Faustino, sino que se aprende flamenco también
sí,
en Japón y en otras latitudes asiáticas. Bueno, vamos a hablar de lo que nos ocupa, si te parece, Francisco, porque yo supongo que tú como coreano del sur, surcoreano, ahora te gustaría estar quizá allí en tu país, ¿no?, para en vísperas de la visita del Papa a Corea, pues vivir el ambiente. Pero estás aquí.
Sí.
Cuéntanos cómo lo estás viviendo desde aquí estos días previos.
¿En España, digo?
Sí.
Pues llevo en España 6 años, y me envió a España para estudiar solo, no para trabajar. Entonces, este fin del año voy a acabar. Luego vuelvo a Corea para siempre. Pero en estos días siempre estoy sentado estudiando en la mesa.
Aprovechando el tiempo, sin duda. Pero te llegan noticias de tu país, de cómo, por ejemplo, los carmelitas descalzos de allá de Corea del Sur y cómo otros tantos jóvenes que, sin duda, conoces, están viviendo los preparativos de este día, ¿no?, de esta visita del Papa.
Claro, pero sobre todo es la vista del Papa es un acontecimiento social, no solo de la religión, sino de social. Por ejemplo, soy carmelita, pero en Corea no solo preparan los carmelitas, sino todas las religiones, toda la gente de la sociedad que están preparando y esperando al Papa.
Bueno, pues cuéntanos por qué es un acontecimiento social, no solo religioso, que también, lógicamente, es una visita pastoral. Cuéntanos, tú que lo conoces de primera mano, Francisco Par, ¿cómo es la sociedad coreana y, en concreto, cómo son los jóvenes de tu país, tus compatriotas?
Pues es que la religión católica en Corea, la religión católica está situada en un ambiente muy importante. Es que toda la gente respeta mucho a los católicos. ¿Por qué? Porque por la historia, los católicos, desde las curas hasta las seglares, que siempre trabajaban mucho para la gente pobre y para la sociedad. Y para convivir, que compartía todas las cosas no solo en la iglesia, sino a la sociedad, a otras gentes que no tienen religión, a otra budista y tal cosas. Por eso los ojos de la gente de Corea, cuando ve a los católicos, siempre imagina con la historia. Por eso, aunque viven, viene un papa de católico, pero ellos imagina la historia de la religión católica de Corea.
Porque el cristianismo no es la religión mayoritaria allí en Corea.
Sí, claro. El primero religión sería budista y segunda protestante y tercera, solo 10% son católicos, tercera religión. Pero, sin embargo, entre tres religiones, la gente respeta más los católicos.
Bueno, ¿cómo resuena en ti que estás aquí en España, en Burgos en concreto, por motivos de estudios, pero sin duda también resuena en ti el lema de la visita pastoral del Papa Francisco a Corea? Levántate y resplandece. ¿Resuena en ti este mensaje profético de modo particular, Francisco?
Pues yo he visto por la internet. Es que ya, de verdad es que no sé muy bien de las cosas de Corea. Es que ya tantos años estaba en España, por eso ya todavía no sé muy bien, pero ya he buscado por internet la situación de Corea, la visita de el Papa y de los jóvenes, la jornada asiana de la juventud del sexta, pues hay cosas que me emocionó, que como decía el Papa, que levanta e ilumina al mundo, es una, pues es que en Corea hay, pues todo el mundo lo sabe, que con tantas rápidos industrialización, democratización, nosotros conseguimos un desarrollo rápido, acelerado. Pero por esto, y trata a la gente con discriminación por pues dinero, clase de trabajo, corrillos académicos, posición social. Pues por esto los jóvenes tendrán que vivir en la competición fuerte social y tensión fuerte para que no sea dado la vuelta de la velocidad social. Es un problema nuestra y de los jóvenes. Por eso yo creo y el Papa que le da unas palabras para que anime los jóvenes y anime coreanos y luego y levante y
resplandezca, ¿no? Como reza ese lema.
Sí, eso es.
Efectivamente, Francisco, el Papa se dirige a Corea con motivo de la sexta jornada mundial de la juventud asiática, ¿no?
Eso primero.
En concreto, el mundo, aunque llevas aquí 6 años, como nos has indicado, la pastoral vocacional, porque sabemos que hay muchas vocaciones religiosas en Corea, ¿no? En Corea del Sur, en tu país. La pastoral vocacional, ya nos ha contado Ana también un poco cómo nació, cómo surgió tu vocación, ¿no? Pero sí. ¿Cómo trabajáis a nivel de pastoral juvenil vocacional? Por ejemplo, los carmelitas descalzos, sin ir más lejos, que lo sabrás muy bien.
Pues primero, entre los jóvenes, y como te he dicho, que entre los jóvenes tiene un pensamiento positivo de la religión católica, ¿sabes? Y por muchos trabajos sociales de la iglesia. Entonces, es muy fácil de acercar a los jóvenes. Luego contacto y invita al convento. Luego convivimos, trabajando en el campo, cultivando y también jugando fútbol, también rezando con el rito, en la misa. Pues con estos, primero muestra nuestra vida. Luego, segundo, hablamos con ellos. ¿Cómo sientas? Y entonces ellos nos responderá. Luego con esta respuesta nosotros pensamos, invitamos otra vez y convivimos y tal cosas después hacemos un discernimiento de la vocación. Eso es.
Y la respuesta es generosa, ¿no? Normalmente es generosa porque, como decía, vemos, ¿no?, normalmente a muchos surcoreanos como miembros de varias congregaciones religiosas. La presencia de la vida religiosa en Corea del Sur, sin duda, es muy significativa. ¿Los carmelitas descalzos, qué tipo de actividades tenéis allá? ¿Parroquias, algún centro social, colegios?
En Corea, España sí, pero en Corea nosotros no tenemos parroquia, pero tenemos una casa de retiro y una charla de retiro y guía a la gente, especialmente a los católicos, seglares católicos, con la espiritualidad de nuestro.
De Santa Teresa,
y,
sin duda,
sí,
¿no? Cristiana
sí,
y teresiana,
Teresa,
por supuesto.
De la Cruz y todas las espiritualidades carmelitas. Y ayuda a la gente, especialmente en su espiritualidad.
Pues en esa casa de espiritualidad a la que hace referencia, sin duda, te están esperando como agua de mayo, no sé si como agua de agosto, pero te estarán esperando, Francisco, como agua de mayo, para que tú, que te estás preparando en torno a esa espiritualidad aquí en Burgos, cuando llegues allá les cuentes que Teresa de Ávila era eso, de Ávila y una santa mujer, pero universal, también vale para Corea. Muchísimas gracias por habernos acercado.
Sí. Oye, padre.
Dígame.
Antes de acabar, ¿podría saludar a los amigos míos?
¿Pero de España, será, de España o de Corea? ¿De dónde?
De España, de España.
Ah, vale, adelante, vale. Adelante.
Será muy, muy, muy corto.
Vale.
Empiezo.
Sí, sí, sí.
Vale, saludo por Cadena COPE a mi director Mauricio Martín de Blanco y mi hermano Clemente. Y amigos de la facultad, especialmente Alberto, Tomás, Chencho, que estarán escuchando esto. Y mi decano Paco y los profesores, todos. Y a muy muchos queridos amigos. Sheila, Temi, Mame, Mario, Oscar, Josejo, Billy, Duty, Secreta, Futuku, Ujo, Sheila, Fabi, Isa, Mochilo, Bea, Azucena, Natalia, Chico, Riau, Pasi, Pita, Poli,
bueno,
Juliana,
bueno, bueno.
Y a
bueno,
todos otros.
¿Cuántos amigos tiene este Francisco en Burgos?
¡Que os quiero!
Muchísimas gracias, Francisco. Así
muchas
me gusta.
Gracias,
alegría surcoreana
trabajo,
también.
Padre.
Un saludo.
Gracias, Luis Esteban. Gracias al padre Francisco Par con este saludo ves, multitudinario.
Juventud asiática, ¿eh? Vivo y en directo.
Gracias, Luis Esteban.
A ti.
Repasamos ahora en el espejo las noticias que les avanzábamos al comienzo del programa. Tenemos otra vez con nosotros a Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
El cuerpo del hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Miguel Pajares, será sellado e incinerado como medida de seguridad para evitar la propagación del virus.
El virus ébola se ha cobrado una víctima más. Pajares, de 75 años, ha sido el primer europeo afectado por este virus. Había estado recibiendo un tratamiento experimental conocido como suero milagroso, llegado de Estados Unidos. Carmen Romo, cuñada de Miguel Pajares, ha hablado en la mañana de COPE.
Que siento que hayan llamado para esto, porque claro, nosotros esperamos que él pues hubiese superado la enfermedad, pero no ha podido ser así y lo que Dios ha querido.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha transmitido un mensaje expresando su dolor por el fallecimiento del hermano y agradeciendo su testimonio y su dedicación por la ayuda a los más necesitados.
El cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, viaja hacia Irak para expresar su cercanía y solidaridad a la población, especialmente a los cristianos asediados por los extremistas islámicos.
Además, precisamente hoy el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso ha publicado un documento en el que denuncian y condenan la masacre de personas por sus creencias religiosas, la destrucción de lugares de culto entre cristianos y musulmanes, entre otros. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el mundo entero asiste estupefacto a este llamamiento que denominan la restauración del califato. Así comienza la declaración del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, denunciando que este Estado Islámico está cometiendo acciones criminales indecibles. Y enumeran, como habéis dicho, las masacres de personas, las prácticas execrables de decapitación, de crucifixión, las cruces que se arrancan, los símbolos religiosos, la ocupación forzosa y la desacralización de iglesias y monasterios, entre otros muchas atrocidades. El diálogo interreligioso reclama que todo creyente tiene derecho a vivir en su país y cristianos y musulmanes pueden vivir juntos, como se ha hecho durante siglos. La situación dramática de los cristianos, sobre todo de los yezidís y de otras comunidades religiosas, continúa diciendo esta declaración, exige una posición clara y valiente por parte de los responsables religiosos, sobre todo de los musulmanes. Termina recordando las palabras del Papa Francisco, que la paz de Dios suscite en todos un deseo auténtico de diálogo y reconciliación. La violencia no se vence nunca con la violencia. La violencia se vence con la paz.
Gracias, Paloma. Aquí en España les contamos que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha sido intervenido de un tumor renal.
Monseñor Jesús Sanz Montes ha sido sometido a una operación quirúrgica en un centro médico de Asturias en la que se le ha extirpado parte del riñón izquierdo. El director del equipo médico ha manifestado su satisfacción por el buen resultado de la intervención.
Nos sentimos absolutamente respaldados por el Papa, que recuerda permanentemente la situación de los cristianos iraquíes y por Twitter, por todos los medios que tienen, la da a conocer. Por otra parte, hay un gran silencio en la comunidad internacional. Si bien se están tomando medidas, son absolutamente insuficientes y se está produciendo una masacre sin que el mundo alce su voz al unísono como tendría que ser. Hay gente que está interesada en ayudar, pero son realmente pocos en comparación con lo que tendría que ser dada la magnitud de la tragedia.
Este era el testimonio que escuchábamos del misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado, Luis Montes, nos lo contaba en la mañana de la cadena COPE. Hoy nos vamos a ir en el espejo hasta la Basílica de San Vicente de Ávila. Álvaro Real nos va a acercar a su historia, a su leyenda y a su protagonista principal, que es San Pedro de Arco. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes. Al quedarse huérfano, se retiró a un rincón de lo que es hoy la Ribera Barcense. Empezó a roturar y a labrar estas tierras, así como a socorrer a los pobres y a enseñar a las gentes. Creció la fama de su virtud y el obispo de Segovia le nombró canónigo de su catedral. Pero años más tarde, en 1149, regresó al barco con su amigo San Pascual, natural de Tormellas. Como estaba muy viejo, pues buscó a un mozalbete para que le ayudara. Y la tradición y la leyenda dicen que pidió al Señor que le diera a conocer el momento de su muerte. Le anunció que sucedería cuando el agua de la fuente en que bebía se convirtiese en vino. Y esto ocurrió. San Pedro tuvo sed y pidió al muchacho que le trajese un poco de agua. Al probarla, observó que era vino. A los 3 días murió. Pero bueno, Faustino, la historia no queda aquí. La tradición y la leyenda nos siguen asombrando. Como no hubo acuerdo sobre dónde enterrarle, se decidió montarle en una mula en la que habían vendado los ojos. En el lugar donde se parase, allí se le enterraría. La mula partió del barco, pasó Piedrahíta y al llegar a Ávila se dirigió a la iglesia de San Vicente, donde se paró y dejó marcada su huella. La mula cayó muerta y fue enterrada en el trozo de la muralla más cercano a la iglesia, que conserva todavía el nombre de Cubo de la Mula. Bueno, seguramente que habrá alguien que escuchándome pues no se lo crea. Que lo descubra con sus propios ojos, que se acerque a la Basílica de San Vicente, que vea la huella de una herradura en las inmediaciones del altar y el berraco celtibérico que allí colocado dirige su testuz hacia el templo.
Con esta música que nos llega desde Liberia recordamos hoy a los más de 1.800 fallecidos por el ébola, en especial al fallecido hoy el padre Miguel Pajares. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo de este martes 12 de agosto. En el control de sonido ha estado Javier Poza, en la producción Ana Almazán. Llega ahora el tiempo para las noticias. Se las ofrecemos en el mediodía COPE con Daniel Trigo. Que pasen una buena tarde.